Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y esta siguiente frase me encanta y Camino al Sol creo que se inscribe ahí. Es de Judith Butler y dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchemos, debe ser una libertad basada en la igualdad.
Continuamos con este Camino al Sol. Bueno, es miércoles, estamos a mitad de semana, primero de marzo. ¿Tiene usted las manos en la cabeza? Porque sus dineros se le fueron, porque alguien les prometió villas y castillas. Bueno. ¿Estaba usted coqueteando con una posibilidad de hacerse millonario de la noche a la mañana?
Poniendo su dinerito así, como en una...
como una especie de pirámide. Estas son algunas de las preguntas que te estamos haciendo a ti, Camino al Sol oyente, de cómo estás tú con tu situación financiera hoy. ¿Estabas esperando el gran golpe? Porque ahora sí...
las criptos van a subir. Voy a ganar los millones.
Eso solamente por mencionar algunos datos. Y hay nombres que han estado surgiendo en estos últimos tiempos y se está popularizando una serie de información. Los esquemas piramidales o el esquema Ponzi. Y hay muchos expertos hablando y mucha gente. Sí. Entonces nosotros en Camino al Sol, como nos sabemos desconocedores de ciertos temas económicos, buscamos a gente que sí sabe.
Sí, gente que sí sabe.
Entonces nosotros estamos muy contentos de recibir a Leonardo Peroso. Es doctor en Economía Política de la Universidad de Bolonia. Es un profesional de la banca y los mercados financieros con mucha experiencia en gestión integral de riesgos. Y vamos entonces a hablar precisamente sobre cómo evitar estos esquemas piramidales o Ponzi. Leonardo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy complacido de estar en esta mañana con ustedes. Tanto gusto. Escucho siempre vuestro programa y las notas educativas y el contenido, además, ameno que ustedes presentan cada mañana para servirles.
Gracias.
Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias.
Muy honrados, Leonardo. Antes de comenzar a hablar de cómo evitar esos esquemas, ¿podríamos así, con tus palabras, explicar un poco qué es un esquema piramidal, qué es un esquema Ponzi, si es lo mismo y cómo funcionan?
Sí,
generalmente la expresión de esquema piramidal, por cómo se forman esta suerte de esquemas, donde prácticamente se nutren del capital de las personas entrantes que vienen atraídas a un gran negocio, entre comillas, en virtud de los altos rendimientos que este negocio promete. Y la palabra esquema Ponzi, ¿no?, para los esquemas piramidales, pues es en virtud de quien fuera el precursor de estos esquemas por allá por los años 20 del siglo pasado, en torno al 1920, a partir del 1920, que es Carlo Ponzi, que fue un emigrante italiano, nacido en Lugo, Ravenna, que es donde está sepultado Dante Alighieri, ahí, nota cultural, y que llegó a los Estados Unidos con $250, poco más de $200, y tenía en virtud de este esquema, llegó a promediar en torno a $200,000 mensuales.
Wow.
Entonces, por ahí es el tema por ahí la expresión de esquema Ponzi. Es un esquema, como les decía, que se nutre de las personas entrantes que vienen atraídas por las promesas por parte de los promotores de altos rendimientos. En nuestros días, en nuestros tiempos, pues tenemos como anzuelo la promesa de ganancias en las criptomonedas. Vale a precisar que las criptomonedas, desde el último trimestre del año pasado, específicamente en el mes de noviembre, con el colapso de la plataforma de negociaciones FTP, y fue cuando fue procesado este chico Sam Bankman, pues han experimentado mucha volatilidad, pero además, si vemos la senda de capitalización, de crecimiento de este segmento, pues ha venido, aparte de la volatilidad, donde hay volatilidad, es sinónimo de riesgo. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, pues es la dispersión, el exceso de dispersión o de fluctuaciones en torno a una rentabilidad media o a un rendimiento medio, y esto ha venido bajando. Entonces, algunos indicadores nos pueden dar la idea de la veracidad, de la credibilidad de cualquier vehículo, cualquier instrumento de inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos en el mercado internacional o para los mercados emergentes, tenemos la tasa libre de riesgo, ¿no?, para las colocaciones en dólares de los Estados Unidos, de los países emergentes, que es la tasa de referencia para estos mercados, y está en torno a un 5%, poco menos de 5%. Ahora, quizás con el ajuste por parte de la Reserva Federal de esa tasa de los Fed Funds o tasa de política monetaria, llegaría cerca de 5%. Es una referencia para inversiones en dólares.
Exacto.
A este respecto, por ejemplo, en el Emerging Market Bond Index, República Dominicana, en el día de ayer tenía un spread por encima de esa tasa libre de riesgo de 339 puntos básicos, es decir, cerca de 3.40% por debajo de América Latina. Por otro lado, tenemos tasa libre de riesgo en pesos, la referencia de las letras del Banco Central de corto plazo. Si nos están prometiendo rendimientos exorbitantes.
Y eso es lo curioso. Es interesante que tú estés dando esas informaciones que son las oficiales, las que rigen el mercado de valores. Sin embargo, cuando la gente ve que están dando un rendimiento donde en un mes van a duplicar la cantidad de dinero que tú estás aportando, mi pregunta es desde la, porque este es un tema más que económico, este es un tema social, porque este es un tema aspiracional, porque los números no dan. Para que un negocio te duplique tu dinero en razón de un mes, o es ilegal, o hay un algo, está un raro. Por eso digo que este es un tema, Leonardo, que tiene mucho de componente psicológico, de componente mental y también de comportamiento. Y está relacionado directamente con la medida del apetito del inversionista. Entonces, hemos visto cómo, lamentablemente, en nuestro país, un caso tras otro ha estado cayendo. Y no quita el que surja otra figura en un tiempo no muy lejano y vuelva a atrapar a un grupo de personas. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo es posible que estas personas, los que crean estos sistemas piramidales, existan y se mantengan en el tiempo y pasen por debajo del radar del sistema económico? ¿Dónde ponen sus dineros? ¿En qué cuentas lo ponen? ¿Hay alguna forma de que las autoridades bancarias puedan monitorear estas grandes sumas que de un momento a otro Juancito tiene una cuenta que antes movía apenas 200 pesos y de repente son 200 mil y después son 200 millones? Es decir,
no hay una alerta.
¿Cómo es que pasan por debajo del radar estos casos piramidales?
Bien, pues de nuevo un paso atrás. Te decía, por ejemplo, la subasta de Banco Central, la más reciente, cortó con 15.75 bonos emitidos a descuento, es decir, con un rendimiento en torno a un 16% en base anual.
Okay.
Esta es la referencia de riesgo. A partir de ahí, de acuerdo al sector de la inversión, pues tenemos una prima hacia arriba positiva, es decir, una remuneración mayor del capital, que es un requerimiento mayor de rendimiento de los inversionistas por el riesgo percibido. De tal suerte que tú pudieras tener en el mercado instrumentos que te generan hasta un 25, 26%. Pero esto es muy penalizante. Estaría esto por encima de la rentabilidad del capital de las empresas privadas. Esto, de alguna manera, para ponerlo como referencia. Por otro lado, estos promotores de inversión deberían estar registrados en la Superintendencia del mercado de valores. Hay un registro de todos los participantes Pero además, cuando hay una emisión, esta está registrada en la Superintendencia de Valores y reposa un prospecto de emisión, que es donde están consignadas todas las características del emisor y de la emisión, uh-huh, en términos de su calificación de riesgo, la actividad principal del emisor y los flujos de efectivo, los flujos de caja, es decir, la rentabilidad media de las inversiones o del proyecto. A partir de ahí, si no tenemos un promotor registrado, si no tenemos un prospecto informativo, entonces, pero además tenemos estos rendimientos exorbitantes, pues algo huele mal en República Dominicana, para referirnos a los episodios recientes, uh-huh, tanto de la mantequilla como de esta otra persona,
uh-huh.
Sí. JJ, que...
Sí, pero que antes era que si yo quien free. Es sí. decir, los casos se van suscitando, cada año van saliendo uno que otro caso, y aún así la gente sigue cayendo.
Pero para responder de manera uh-huh. puntual a tu pregunta, habiendo hecho estas premisas,
sí, sí.
Yo pienso que hay muchos retos por delante en materia de educación financiera.
Claro.
Pero
claro.
No de educación financiera, de que, mira, tu tarjeta de crédito corta los días primero, entonces tienes 21 días para pagar. No, no. Uh-huh. En el sentido más amplio del término,
sí.
Ya en el seno del Banco Mundial, en la Unión Europea y en otros países, se está ponderando, se están formulando programas de educación financiera desde la educación básica. Entonces, es esto para fomentar la cultura financiera y no de aquellas personas que tienen poder adquisitivo, porque fíjate que estos esquemas piramidales tienen más acogida, digámoslo así, dentro de las personas que presentan pobreza monetaria, uh-huh. que son personas de bajos ingresos, bajos recursos. La desesperación,
claro.
es parte de las motivaciones, ¿no? Y, uh-huh. y la falta quizá de oportunidades, de empleo. ¿Qué hace la gente? La gente, claro. hasta se endeuda.
Sí.
Exactamente, por involucrarse.
De estos esquemas piramidales que no se sostienen. Uh-huh. Entonces, educación financiera, un portal, quizás, iniciativas que vengan desde el Estado, desde las autoridades supervisoras, uh-huh. reguladoras y supervisoras, que de manera concertada, consensuada con los entes educativos, fundaciones sin fines de lucro, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, pues empiecen a evaluar, incluir estos temas de educación y cultura financiera, uh-huh. desde la educación básica, claro. hasta la educación media, y por qué no también en los programas universitarios, amén de cualquiera que sea la orientación, el curso de los estudios. Y por otro lado, los temas que tienen que ver con coordinación, ¿no? Coordinación entre los reguladores, supervisores y también el Ministerio Público y las instancias que están a cargo de la persecución del delito.
Uh-huh. Además, tomar en cuenta también, Leonardo, que cuando tú vas a hacer una inversión por las vías normales, las empresas que trabajan con inversiones, tú tienes que hacer declaraciones, llenar formularios, explicar las origen de fondos, claro. y todo eso.
Exacto.
Este tipo
es un mercado regulado.
De esquemas, sí. no te preguntan nada, simplemente te reciben un dinero y lo ponen ahí. Y,
entonces, te dan un recibo y se acabó.
A que muchas personas dentro de la informalidad, gente que tiene dinero que no lo puede justificar, uh-huh. personas que no están en el sistema financiero con cuentas, con tarjetas, ni tienen algún movimiento en de esa naturaleza, son el foco primario para entonces irse a un tipo de inversión de esa naturaleza,
pero también,
que solo me preguntan,
pero también,
depositaste y dame el recibo.
Pero también es la viejita que estuvo ahorrando ese dinerito, ese don que estaba, y ve
Leonardo.
Esa oportunidad. Pero recordemos lo que pasó hace un tiempo en Santiago, donde un señor compró un lingote de oro, por Dios. Es decir, lo que está diciendo Leonardo,
desesperación.
Ahí, exactamente, pero está vinculado directamente a nuestra educación financiera.
Claro, eso es.
Así. Eso que ustedes están haciendo en la mañana de hoy es parte de un sistema, ¿no? Uh-huh. de un proceso de concienciación, de educación financiera, llegar a las personas que no son inversores profesionales, llegar a las personas con información, con orientación. Por otro lado, desde la perspectiva de las entidades de intermediación financiera, pues por supuesto, hay lo que se llama, como ustedes bien mencionaban, due diligence, todo cuentaviente o todo prospecto, ¿no? A realizar una inversión, a aperturar una cuenta, es sometido a un procedimiento, a un proceso de debida diligencia, en el cual se recaban sus informaciones, la fuente de sus ingresos, pero también en el marco del cumplimiento de la ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos, se evalúan los perfiles de estas personas y además los movimientos de estas cuentas, de tal suerte que de conformidad con las actividades declaradas, cuando usted ve, se estructura un perfil de riesgos y un perfil de movimiento, ¿no? De un perfil transaccional de la cuenta, y se asocia a un cliente de las cuentas que están relacionadas al ID de un cliente. Y por supuesto que cuando los volúmenes promedio transados de depósitos y retiros exceden, ¿verdad?, de un 10, de un 15%, eso va a depender del apetito de riesgo del banco en materia de cumplimiento regulatorio, en materia de gestión integral de riesgos y en materia de prevención de lavado de activos, pues hay un sistema de alerta. Dentro de los sistemas de monitoreo, estos patrones anómalos o anormales hacen que de las áreas de negocio se pase a las áreas de riesgo y de cumplimiento, claro, quienes van a evaluar estos perfiles transaccionales, si se corresponden los volúmenes transaccionales que experimentan los clientes con la actividad declarada.
Totalmente, claro. Y ahí es donde
deben aportar información financiera, si son personas físicas, estados financieros recientes, si hay unos hay depósitos por encima del umbral de los $15,000 que establece la ley o su equivalente en moneda nacional, pues también el origen de los fondos. En fin, hay una serie de mecanismos que generan alertas a este respecto.
Pero que al parecer
mecanismos están, si el marco regulatorio está, lo que queda es trabajar en la coordinación y trabajar
en la educación,
en la concienciación también
Por supuesto.
Los ciudadanos. Por eso planteaba el pilar de la educación, ¿no?, como base
Totalmente. De
la creación de conciencia en este sentido.
Claro.
Buenísima la conversación que hemos tenido con Leonardo Peroso, doctor en economía política. Y hoy, ¿cómo evitar esquemas piramidales o el esquema Ponzi? Yo sé que si usted es Camino al Sol oyente, no cayó ahí. Yo estoy más que seguro de eso. Y creo que debemos apostar por la educación.
Siempre,
en todo.
Y hacer las preguntas.
Leonardo, creo que a esta conversación le ponemos una coma. Debemos continuarla en otro momento. Que tengas excelente día y muchísimas gracias por este gran aporte que has hecho hoy en nuestro programa.